Buenos días desde Guayaquil, la voz de María. Próximo domingo es el domingo segundo de Adviento. Hemos empezado un tiempo nuevo, año nuevo, litúrgicamente hablando. La primera lectura de Isaías, el libro llamado de la Consolación de Israel, comienza así, capítulo 40 del libro de Isaías, profeta Isaías. Dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto, que ya ha cumplido su servidumbre, ya satisfecho por su culpa. Este libro es un libro escrito después del, al final del destierro. Sabéis que el pueblo de Israel, por su infidelidad, adorado a otros dioses, pues Dios lo corrigió como un padre corrige a su hijo y lo mandó al exilio a Babilonia 70 años. Al final de este destierro, de este exilio, es cuando se escribe este libro de consolación. Consolad a mi pueblo. Ya ha cumplido su servidumbre. Ya ha satisfecho su culpa. Dios alegra el corazón de su pueblo porque ya digamos que el castigo, la corrección, ya ha sido cumplida. 70 años en Babilonia. Pues ha recibido de mano de Yahvé, de mano del Señor, castigo doble por todos sus pecados. El Señor, como un padre, corrige a su hijo. Israel es su primogénito y Dios lo ama, y porque lo ama lo corrige. De este pueblo nacerá el Mesías, el Hijo de Dios. Tiene que, después del exilio, este pueblo ya se irá preparando para acoger al Mesías, que todavía tardará, será algunos siglos después. Una voz clama, abrir en el desierto un camino al Señor, trazar en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. En el desierto, un camino al Señor. Comenta Orígenes, hablando de esta palabra, preparar el camino del Señor. Dice Orígenes, ¿qué camino debemos nosotros preparar al Señor? ¿Se trata de un camino material? ¿La palabra de Dios puede quizás seguir un camino semejante? ¿O no se necesita, en cambio, preparar al Señor una vía interior y disponer nuestro corazón de los caminos, caminos derechos y aplanados? Eso quiere el Señor, que preparemos en nuestro corazón un camino derecho, plano. Es a través de esta vía que ha entrado el Verbo de Dios, Jesucristo, ha entrado el Verbo de Dios y toma posesión, toma su puesto en el corazón humano, capaz de acogerlo. O sea, el camino que tenemos que preparar es aquel por el cual el Hijo de Dios va a nacer en tu corazón y en el mío. Porque como decía San Jerónimo, ¿de qué sirve que Jesús haya nacido en Belén si no nace en tu corazón? Ahí está la cuestión. La palabra se hizo carne y puso su morada dentro de nosotros. Entonces hay que preparar el camino. Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la carroza imperial, un rey visitaba una ciudad, antes iban todos los obreros, los que acompañaban al rey, tenían que preparar el camino. Si había huecos, había que taparlos, rellenarlos. Si había así montículos, había que rebajarlos, porque la carroza del rey tenía que pasar por un camino llano. Bien, el rey es Jesucristo, viene a nuestra alma, a nuestro corazón. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, él quiere entrar en tu corazón. Como entró en la Virgen María que la acogió, hágase en mí según tu palabra. Pero no puede, si encuentra el valle de la depresión, en un corazón deprimido. Hay que levantar ese ánimo. Cristo me ama. Si te ama Cristo, ¿cómo estás deprimido? Entonces dice, en una oración que tenemos en la liturgia de las horas, en las vísperas, se dice, Señor, rellena tú los valles de la depresión. A veces pasamos momentos de depresión, de tristeza, de angustia. Hay que rellenarlo con la alegría de saber que el Rey viene a tu vida. ¿Cómo no estar contento si viene Dios mismo a habitar en ti? Y que todo cerro, colina, sea rebajado. Y dice en la liturgia de las horas, en la oración, dice que todo monte, o sea, toda soberbia, todo orgullo que te lleva a despreciar al otro, a creerte a alguien, que sea rebajado. Porque la vida cristiana se fundamenta en la humildad. Los padres del desierto gritaban y pedían con todo el corazón: oh santa humildad de Cristo, ¿quién te consiguiera? ¿Quién te pudiera encontrar? Oh santa humildad de Cristo. Porque en un corazón humilde puede habitar el Señor. Un corazón soberbio, ¿no? Un corazón soberbio que él mismo, que se cree justo y desprecia a los demás, ¿no? Ese es el fariseo. Todos tenemos muchas raíces farisaicas en nuestro corazón, de creernos justos. Entonces, ¿yo para qué necesito un salvador? Este fue el problema de los fariseos y escribas, que viene el Mesías y lo rechazaron. ¿Por qué? Porque se creían justos. La soberbia. Entonces, ¿para qué quieren un salvador? Entonces dice Isaías que todo valle sea elevado. Hay en tu vida un valle, una depresión, una tristeza, una angustia, una preocupación, pues hay que elevarlo. ¿Y cómo puedo elevar este valle? Pues mirando a Cristo, que te ama, que quiere habitar en ti. Alegra tu corazón con esta buena noticia, el querigma, la buena noticia, que Dios te ama, que Dios ha provisto para todas nuestras culpas un cordero capaz de perdonar tus pecados y los del mundo entero. Y si hubiese más mundos, entonces alégrate. Quizás estás deprimido porque te provocaste un aborto, una señora que se provocó un aborto o dos, y cuando ve un niño todavía llora, porque en el aborto el primer perjudicado es el niño y el segundo es la madre, porque también queda traumada. El aborto es una cosa monstruosa. No es un derecho, es un pecado gravísimo, un crimen abominable, dice la Iglesia. Que una madre por ley, decía Santa Teresa de Calcuta, que un enemigo mate a otro enemigo en la guerra, se comprende la guerra, pero que por ley una madre se constituya en la asesina de su propio hijo. Si este hijo pudiera hablar: mamá, eres tú, que viene a matarme. Y la sociedad loca, una sociedad que ha perdido el sentido, le llama que eso es un derecho de la mujer, derecho del hombre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Qué locura! Y así quedan muchas mujeres luego con un trauma, una depresión terrible. Y dice el profeta que ese valle de la tristeza, de la desesperación, que sea elevado. ¿Cómo? Confesando el pecado y confiando en Dios que te ama, que te ha perdonado. Ya no peques más. Búscate un sacerdote, confiésate. Tiempo de Adviento, es bueno confesarse también los pecados, que nos prepare bien en este tiempo a esperar al Señor que viene a nuestra vida. Y que todo monte elevado que sea rebajado, ¿eh? ¿Cómo se rebaja la soberbia? Reconociendo el pecado, pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Le preguntaba un sacerdote a los novios en la preparación matrimonial, preguntaba a la chica: bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi novio? Pues siempre. ¿Cómo? Siempre. Y al chico: bueno, ¿y si ella me ofende, cuántas veces? Siempre tienes que perdonarla. Y si no, no hay matrimonio. Perdonarse siempre. 70 veces 7. Porque siempre nos perdonó el Señor. Se revelará, dice Isaías, la gloria del Señor. Y toda criatura a la una lo verá, pues la boca del Señor ha hablado. Luego continúa diciendo: súbete a un monte elevado, alegre mensajero para Sion, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo, di a la ciudad de Judá: ahí está vuestro Dios. Aquí llega el Señor Yahvé con poder, su brazo lo sojuzga todo, vedlo, su salario le acompaña. El Señor viene a liberar a su pueblo. Luego veremos cómo a través del edicto de Ciro permite que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén a reconstruir el templo. Se acabó el exilio. Como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos, los lleva en su regazo y trata con cuidado a las paridas. Se presenta el Señor como un pastor que cuida a sus ovejas, que no las maltrata, que las lleva a buenos pastos. Muy bien, pues nada, el Evangelio de este segundo domingo de Adviento es de Marcos 1:1-8. Así comienza. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Así comienza San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesús. Evangelio, una palabra griega que significa la buena nueva. ¡Qué buena noticia! Que Dios ha entrado en la historia humana. Ha salido del cielo y viene a los hombres a llevarlos al paraíso, aquel cielo que Adán y Eva cerraron con el pecado. Cristo viene, con su muerte y resurrección, a abrirlo y llevar detrás de él a toda la humanidad, al que quiera, libremente. Porque es verdad que el hombre es libre. Y como dice San Pablo, la fe, tristemente, no es de todos. La fe no es de todos. Porque muchos rechazan, o rechazamos. Por eso, en este tiempo de Adviento, la Iglesia le invita a convertirnos seriamente, a acoger el Evangelio de Jesús, la buena noticia, que Jesús viene a salvar, no viene a condenar. Ya condenados ya estábamos. Pero para nuestra perdición, Dios ha provisto de un cordero para lavar nuestras culpas. Si no hubiese Dios provisto de este cordero, que es su propio hijo, ¿dónde estaríamos todos? Yo estaría en el infierno, en la cárcel, muerto. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Pero ha provisto Dios de este cordero maravilloso, que lava nuestras culpas, que perdona nuestros pecados. Conforme está escrito en Isaías el profeta: mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Esta es la misión de Juan Bautista. Juan Bautista predica en el desierto de Judea y predica esta buena noticia: que enderecemos las sendas. Nuestras sendas son chuecas, torcidas, porque nos burlamos del otro, porque odiamos, porque tenemos rencores contra el hermano, porque tenemos malos deseos y lujurias, por cuántas cosas tenemos. Entonces dice el profeta, para preparar el camino al Señor: enderecen las sendas, enderecemos el camino. Mira que todo lo que hace tu hermano es una pajita comparado con la viga que tú tienes. Eso es enderezar la vía del Señor. O sea, que tú estás viendo el pecado del otro, del hermano, lo que te hizo, cómo te humilló, cómo habló mal de ti, cómo no sé qué. Pues, ¿qué es enderezar las sendas? Es ver que todo hecho que te ha hecho tu hermano, o tu hermana, o tu esposa, o tu papá, o tu hijo, todo lo que ha hecho el otro es una pajita pequeñita. Lo que yo le he hecho a él es una viga enorme. Lo que yo he hecho con Cristo, crucificarlo con mis pecados, es una viga. Entonces, eso es enderezar las sendas. En vez de estar fijándose en la paja ajena, que tú puedas ver la viga de tu ojo y no desesperarte, saber que Dios te ama, te perdona, que te puede acercar un sacerdote arrepentido y confesar los pecados, empezar una vida nueva. Eso es enderezar las sendas. Que esas chicas que las estás mirando con deseo y que estás haciendo cosas que no debes, de pornografía y tal, ¿qué es enderezar las sendas? Pues que dejes de ver las chicas como objetos sexuales y que veas, como dice San Pedro, toda chica mírala como tu hermana, y a las mujeres mayores míralas como a tu madre. Eso es enderezar las sendas. Porque es una deformación ver a una chica como un objeto sexual. Eso es elegir un camino chueco, torcido. Hay que enderezar ese camino. Entonces, ¿los ojos para qué tengo? ¿Los ojos? ¿Para qué Dios me da los ojos? Sí, para que vea a esa chica como si fuese tu hermana. Eso es enderezar el camino del Señor. Que estás con deudas, que debes aquí, que debes allá, que paguen las deudas. Es que me quedaré sin nada. Dios proveerá. Dios te cuidará. Dios cuida de las aves del cielo. Eso es enderezar la senda. Pagar las deudas que tienes. Es que me quedaré sin nada. Pero te queda Dios. Solo Dios basta. Con nadie tengáis deuda, dice San Pablo. Solamente el amaros unos a otros, el amor mutuo. Esa es la única deuda que tienes con el hermano. Amarlo. Eso es enderezar las sendas. Que no puedo pagarlas, deseo pagarlas. Pues mira, si deseas pagar las deudas y no puedes, Dios ve el corazón. Dios ve el interior. Dios te ayudará. Pídeselo a Dios, que te conceda un trabajo, que te conceda pagar las deudas. Y lo harás. Eso es enderezar las sendas. Esto dice el profeta: voz que clama en el desierto, enderecen los caminos del Señor. Que gritabas a tus hijos, le insultabas, los maltratabas, endereza el camino. Pídele a Dios perdón y a tus hijos. Háblale exhortándole, como hijos de Dios que son. Eso es enderezar las sendas. Es algo maravilloso. Es un descanso seguir el camino del Señor. Es un infierno seguir los caminos chuecos que nos ofrece el demonio. Continuamente apareció Juan Bautista. Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Juan Bautista predica un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. No es el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo es el bautismo en el Espíritu que te diviniza, te hace semejante a Dios. El bautismo de Juan no. El bautismo de Juan es solamente un señal de conversión, pone una señal ante Dios de que quieres convertirte. Pero el bautismo de Jesús, que con su sangre te lava los pecados y con su Espíritu te diviniza, hace de ti un hombre nuevo, Cristo mismo viviendo en ti. El bautismo de Juan solamente es un bautismo de conversión para prepararse al perdón de los pecados que trae Cristo. Acudía a él gente de toda la región de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Cómo se acercaban a Juan Bautista? Los humildes, los pobres, confesando sus pecados. ¿Cómo se acercaban los escribas y fariseos, sumos sacerdotes? ¿Cómo se acercaban? Acusando. Acusando a los siempre viendo la paja ajena, acusando al otro. Por eso Juan Bautista le llama raza de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión. Y no se contente con decir, tenemos por padre a Abraham, porque Dios puede de las piedras sacar hijos de Abraham. Así que no basta con decir, soy del linaje de Abraham. Tienes que dar dignos frutos de conversión. Y esto vale para nosotros. También nosotros podemos caer en el pecado de los escribas y fariseos. Ah, no, yo estoy bautizado. Y yo también recibí la confirmación y la primera comunión y todos los sacramentos. Pero tenemos el Espíritu de Cristo. Porque dice San Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Podemos sí tener muchos sacramentos y muchos rosarios y ser devoto hasta de Radio María y tantas cosas. Pero si no tenemos el Espíritu de Cristo se recibe por la conversión. Por la conversión a Cristo. Convertíos. Dice que Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba con de langosta y miel silvestre. Es una forma de decir que no vivía Juan Bautista siendo el precursor del maestro de Jesús, el más grande de los nacidos de mujer, decía Jesús, pero no vivía en palacios banqueteando todos los días y cosas así. Por eso dice aquí el evangelista que vivía en el campo, vivía en el desierto, pues alimentándose de langosta y de miel silvestre que encontraba de los panales de abejas. O sea, es una forma de expresar que vivía de la providencia, que no había vivido acumulando toda su vida, acumulando para darse grandes banquetes y grandes comilonas y borracheras. No es este. Este es un camino chueco, que el que lo sigue, pues está equivocado. Por eso dice el profeta, preparad el camino del Señor, enderecen sus sendas, enderezad las sendas. Esto quiere el Señor, que los caminos chuecos que llevamos los enderecemos. Por eso dirá San Pablo, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias, orgías y desenfrenos, nada de envidias y rivalidades en las comunidades, entre hermanos, no. Más bien, amaos. Y comilona y borrachera, nada. Si caíste en la borrachera porque te cediste en una fiesta, en no sé qué, pide perdón a los que diste escándalo. y confiésate con un sacerdote, pide perdón a Dios. Eso es enderezar las sendas. Ah, no, yo no pido perdón a nadie. O sea, quieres mantenerte, saben tus vecinos, tus hijos, saben que estás en la iglesia y apareces en casa borracho. Le estás dando escándalo. También tu hijo con 15 años vendrá borracho. Y cuando tú lo retes, cuando tú le corrijas, te dirá, y tú también vienes borracho. ¿Has visto? Has perdido la autoridad. Porque no has enderezado las sendas. Endereza las sendas. Reconoce ante tu familia, ante tus vecinos, que has cometido un pecado grave, como es la borrachera, y pídeles perdón. Entonces ellos se dan cuenta que la borrachera es un pecado grave, que no se puede hacer. Pero si tú te callas y no dices nada, no enderezas las sendas, le estás dando escándalo, estás dando ocasión de que hagan lo mismo. Y pues si este que va a la iglesia viene borracho, ¿y por qué yo no? ¿Y orgías? ¿A quién hacemos daño? Pues sí, nos juntamos 5 o 6 amigos con 5 o 6 chicas y buena botella de whisky y pasamos una noche ahí de orgías, de sexo y trago. ¿A quién hacemos daño? Si es con nuestro dinero. Estás siguiendo un camino chueco, porque Dios no ha dado el sexo para la orgía y el desenfreno, sino para el amor mutuo de los esposos y abiertos a la vida, a los hijos que Dios les dé. Hay caminos chuecos que hay que enderezar. Hay que volverse al Señor. Esto quiere Él. ¿Y Juan qué hacía? Proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Juan Bautista es humilde. Él va diciendo que viene detrás de él, el Mesías, que es más fuerte que yo. Los discípulos de Juan se lamentaban. Mira, maestro, aquel que tú señalaste, todos se van con él. Y él es humilde, dice, está bien que él crezca y que yo disminuya. Él es el esposo, el novio de Israel. Yo soy el amigo. Juan Bautista es humilde. Si aprendiéramos la humildad de Juan Bautista, sabes que no somos Cristo, que Cristo es el otro. Nosotros somos el amigo, somos pobres pecadores. Aprender de la humildad de Juan Bautista. Él dice la verdad. Yo no soy el Mesías. El Mesías viene detrás de mí y es mucho más fuerte que yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia. Esta es la humildad de Juan Bautista que todos debemos aprender. No soy digno de desatarle inclinándome la correa de su sandalia. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. O sea, el bautismo de Juan es un señal de conversión para perdón de los pecados, pero el bautismo de Jesús es en el Espíritu Santo. Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué significa? Porque San Marco dice en el Espíritu Santo. San Mateo añade, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto dice el paralelo de Mateo. La escritura hay que escrutarla comparando los textos. El Evangelio de Marco dice que Cristo les bautizará en el Espíritu Santo. En cambio, tú lees Mateo y dice, Cristo les bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. ¿Y el fuego a qué se refiere? Bueno, pues tienes que leer las notas, algo maravilloso. Él se refiere, por ejemplo, si vemos a Isaías, te lo va a explicar. En el profeta Isaías, ¿qué es eso del fuego? Pues mira, dice así, volveré mi mano contra ti y purificaré al crisol, al fuego, tu escoria, hasta quitarte toda tu ganga. O sea, el bautismo de Jesús que anuncia Juan Bautista, no solamente en el gozo del Espíritu Santo que te lleva a alabar a Dios, a bendecirlo porque te ha amado, te ha salvado, te ha perdonado. No solamente es en el gozo y la alegría del Espíritu Santo, sino también en el fuego. El fuego lo explica aquí. El Señor va a volver mi mano, dice, volveré mi mano contra ti, contra Israel. Tú y yo somos el nuevo Israel. Y purificaré al crisol tu escoria. El crisol, el agua, por ejemplo, hierve a 80 o 100 grados. Pero el crisol donde se licúa el hierro, es a 400 o 500 grados, una temperatura enorme. ¿Y para qué hace Dios eso con nosotros? Una temperatura enorme. Algunos se lamentan, ¿no? Nos lamentamos, a ver, ¿pero por qué Dios me manda tantas cruces, tantos dolores, tantos sufrimientos? Es que Dios nos quiere purificar al crisol.
no con agua tibia, sino al crisol.
Es fortísimo el crisol. El hierro se licúa en los altos hornos a 400, 500 grados, unas temperaturas enormes. No tenemos que asustarnos cuando Dios nos prueba así en el dolor. Y purificaré hasta quitar toda tu ganga. Sabéis que los minerales salen de las minas, el cobre, el oro, el hierro, salen de las minas con suciedad. Se llama ganga, la ganga. Entonces, ¿cómo se quita la ganga? Pues al crisol, a unas temperaturas enormes, la ganga sale fuera y queda el hierro puro. O queda el cobre o el bronce puro o el oro puro, porque se le ha quitado toda la ganga. Entonces Dios quiere hacerte a ti oro puro, quiere hacerte santo, pero te tiene que quitar, nos tiene que quitar toda la ganga, toda la suciedad que tenemos. ¿Y dónde? En el crisol, en el fuego. Ah, pero es que yo no quiero el fuego. No, no quieres el fuego, pero si queremos conocer verdaderamente a Dios y los caminos del Señor y ser santos, tenemos que pasar por ahí. Dios quiere quitarte la ganga, vuelve su mano contra ti, ¿eh? Dice aquel esposo, es que mi esposa siempre me dice que no, a todo que no, es que mi esposo, pues nada que ve en mí todo lo negativo, y la esposa dice lo mismo, nada más que abre la boca para criticarme, nada más que ve en mí lo negativo, es que Dios ha vuelto su mano contra ti para quitarte toda la ganga que tienes, que tenemos. Y lo hace el crisol. Es doloroso, claro, que nos echen en cara, que nos digan, que nos corrijan. Ya dice el Salmo, que el justo me golpee por amor. Que el justo me golpee por amor. Pero que el perfume del impío no caiga sobre mi cabeza. El impío es el que te adula, el demonio. Te dice que tú mereces otra esposa mejor. No esta que te... nada, que ve en ti lo negativo. No, te corrige. Bueno, entonces... Juan Bautista anuncia que él va a bautizar con agua, pero el Mesías que viene detrás de mí va a bautizar en Espíritu Santo, y dice el paralelo de San Mateo, en el Espíritu Santo y fuego. Y este fuego, si tú lees el paralelo en Eclesiástico, dice, porque el oro, se purifica en el fuego, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. ¿Eh? Atento. ¿Tú eres elegido por Dios? Sí, por el bautismo somos elegidos. Pero eso se tiene que ver en las obras. ¿Tú eres elegido por Dios? Pues mira, Dios te va a purificar. Si tú agradas a Dios de verdad y eres elegido por Él, Él te va a purificar en el horno de la humillación. La humillación, enfermedades, fracasos, contradicciones, persecuciones, en el horno de la humillación. Ahí se conoce el verdadero discípulo de Cristo. Te pueden humillar a ti, decir que, no vales nada, que eres un necio, que eres... ¡Uy! Saltamos como fieras. Si alguien habla mal de nosotros, si alguien nos critica. ¿Por qué? Porque no tenemos la humildad de Cristo. Cristo callaba, abofeteado, coronado de espinas. Dice el Evangelio, Jesús callaba. Tantos insultos, tantos golpes. Le ponían un manto sobre la cabeza y le pegaban con un palo y le quitaban el manto y le decían, eres profeta, ¿verdad? Ahora, adivina quién te ha golpeado. Se burlaban así, sádicamente, de Jesús. Le vestían, eres rey de los judíos. Le vestían un manto de púrpura que llevaban los reyes. Se ponían de rodillas burlándose. Salve, salve, rey de los judíos. ¡Cuántas humillaciones! Y él callaba, porque estaba profetizado en Isaías que como oveja muda fue al matadero llevando nuestros crímenes, nuestros pecados. Y con sus heridas hemos sido curados. ¿Has sido curado? ¿Te has dejado lavar por esta sangre del Cordero? ¿Nos dejamos lavar? Para que esta sangre nos haga santos, nos purifique y podamos recibir el Espíritu Santo que nos diviniza. Y nos lleva a clamar, Abba, Padre. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú clamas en tu corazón, Abba, Padre. Hace unos días celebramos la fiesta de Santa Cecilia, una de las grandes santas, virgen y mártir de la Iglesia. Ella había prometido al Señor consagrar su virginidad, pero sus tutores, ya su padre había muerto, Sus tutores la dieron en matrimonio a un tal Valeriano, me parece. Era pagano. Y ella, cuando todos los músicos cantaban en la celebración de las bodas, ella también cantaba en su corazón, cantaba a Dios. Por eso le llama a Santa Cecilia la patrona de los músicos. Y en la noche de boda le dijo a su esposo, con toda valentía, dijo, mira, tengo un ángel. Yo le pedí a Dios que al ángel de la guarda lo pueda ver. Y lo veo, está junto a mí. Si me tocas, se va a enfadar muchísimo. Pero si te haces cristiano, lo podrás ver. Y él ve a hablar con Urbano, el obispo de Roma. Esto fue en Roma. Y ella fue, él fue. Y el obispo de Roma le dijo, ¿tú crees en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo? Lo adoctrinó, dijo, sí creo. Y lo bautizó. Cuando regresó a casa, vio a su esposa y junto a ella el ángel de la guarda. Lo vio. Su hermano también se hizo cristiano, los martirizaron por ser cristiano, y a Santa Cecilia también la condenaron a muerte. Ella antes vendió todos sus bienes para los pobres y reunió a mucha gente en su casa, una casa era de la nobleza romana, gente rica. Reunió a mucha gente, a 400 personas, y la adoctrinó sobre Jesucristo. Y el obispo de Roma les bautizó. Poco después la condenaron a muerte con una espada. Tuvo 3 días agonizando. Le dieron en el cuello y murió confesando la Trinidad. Santa Cecilia, una de las grandes santas de la Iglesia. Una joven, bellísima, hija de ricos, y dio todo su bien a los pobres. Y convirtió a muchísima gente. El Papa Urbano solamente tuvo que ir a bautizarlos a todos. Y así murió después mártir, dando su sangre por Cristo. Entonces recuérdalo lo que dice el Eclesiástico, que el oro se purifica en el fuego. Y los elegidos de Dios, ¿dónde se purifican? ¿Dónde? En el horno de la humillación. Las persecuciones, los insultos. Estamos caminando en la Iglesia hacia la persecución, por todos lados. Están matando cristianos, la ONU está declarando a la Iglesia enemiga de la humanidad, solamente porque defiende la vida. Estamos viviendo momentos muy graves en la historia de la humanidad, porque la Iglesia no se alía con los poderes de este mundo, todos a favor de la vida de los homosexuales, de prácticas homosexuales, de aborto, de divorcio, de no sé, todo, de la eutanasia, de... La Iglesia no puede aliarse con esas cosas. Por eso hay persecuciones y vendrán, porque es así. El oro se purifica en el crisol y los que Dios elige en el horno de la humillación. Bien, pues dicho esto, pasamos a ver la lectura de este caso de San Pedro, la segunda lectura. Dice así: una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué dice San Pedro esto? Porque algunos en plan de burla decían, pero ¿dónde están las promesas del Señor? ¿De que iba a venir? No viene, todo sigue igual. Y dice San Pedro, es que estos ignoran que para el Señor 1000 años como un día y un día como 1000 años. El Señor no miente, no puede mentir. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Él no puede mentir. Ha dicho que vendrá y lo va a cumplir. Y está viniendo. Vino. Esto es lo que celebra el Adviento. Estamos en tiempo de Adviento, que significa presencia del Señor. ¿Por qué está presente el Señor? Porque vino pequeñito en Belén, y fue rechazado y clavado en una cruz. Porque está viniendo continuamente a través de esta palabra que tú escuchas aquí en la radio, la voz de María, en la homilía del sacerdote, en la Eucaristía, en su palabra, en la oración. Está viniendo el Señor a tu vida todos los días y vendrá glorioso al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Entonces, algunos dicen que no creen esas cosas. El cristiano sí cree. ¿Por qué? Dice San Juan de Ávila. Porque por el olor llegamos al sabor. ¿Qué quiere decir eso? Si tú vas, entras a casa y por el pasillo de casa hueles ese encebollado, ese sancocho, esa menestra, hueles, a mí, nadie te podrá decir que allí en la cocina no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? y lo estoy oliendo aquí. Si tan bueno es el olor, ¿cómo será el sabor de esa menestra que me ha preparado mi esposa, o mi madre, o me ha preparado el cocinero? ¿Cómo será? Así el cristiano. Por el olor llegamos al sabor. ¿Cómo es posible que la gente diga que no existe el cielo, que no existe Cristo resucitado, que va a venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Cómo es posible? Si lo estoy oliendo en la iglesia, estoy oliendo, recibiendo los sacramentos, en la oración, cuántas gracias recibimos, estamos oliendo el cielo. ¿Cómo será el sabor gozar de Dios en el cielo cuando Cristo venga a llevar sus elegidos con él? Porque lo ha prometido así. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, porque voy a prepararos un lugar. Cuando lo haya preparado, volveré y os tomaré conmigo. Volveré. Un coronavirus, un infarto, un accidente, lo que sea. Y viene el Señor. En el momento que expiramos, coge nuestra alma y nos lleva con él al cielo. El día más grande de tu vida se llama el Dies Natalis, ha llamado la Iglesia. El día del nacimiento para el cielo. Es grande el nacimiento para la tierra y la gente lo celebra. ¡Uy, el cumpleaños! Y algunos lo celebran hasta con excesos de borracheras y cosas así, que no tenía que ser. Es importante el nacimiento en la tierra, que hasta lo celebramos. ¡Uy, cuántos globos y tortas y no sé qué! Y es mi cumpleaños y la fiesta. ¿Es importante haber nacido en la tierra? Pues cuánto más importante será nacer para el cielo, de lo cual es figura el bautismo. Ya con el bautismo nacemos para el cielo. Por eso las piscinas bautismales en la iglesia primitiva tenían 8 lados. Porque la historia, la vida nuestra, es una sucesión de semanas de 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, 7 días. Pero las piscinas bautismales, donde se bautizaban los cristianos en la iglesia primitiva, tenían 8 lados. Porque el que se bautizaba entraba en la eternidad, salía del tiempo. Dice el Evangelio muchas veces, Jesús a los apóstoles, pasemos a la otra orilla. El cristiano es uno que ha pasado a la otra orilla, porque el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. O sea, tenemos vida eterna en Cristo, vida eterna. Se acabó ya la sucesión de semanas de 7 días. No, nosotros hemos entrado en el 8º día. La eternidad. Por eso el cristiano no muere. Es que tiene un cáncer. He leído ahora un sacerdote en Perú que tiene un cáncer, le han dado unos meses de vida y ve esa enfermedad como un regalo de Dios, porque lo prepara al encuentro con Dios, al Dies Natali, a encontrarse con aquel que tanto nos ha amado, tanto nos ha perdonado y tanto nos ha ayudado en nuestra vida, Jesucristo. Yo pensaba estos días esta palabra de San Pablo de la carta a los Corintios, que dice que en el día favorable te ayudé, en el día de salvación, en el tiempo favorable te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y yo pensaba, ahora que tengo 69 años, me acuerdo cuando yo tenía 19 años, hace 50 años, yo estaba en la muerte más absoluta, no aceptaba a mi madre, maltrataba a mis hermanos, me pasaba la vida en cantina, en los deportes, no sé qué, sin Dios, sin iglesia, sin nada. Un problema con una chica, fracasado, muerto. Y yendo a la iglesia, buscando un sacerdote que me diese una palabra de esperanza, porque yo había estado 10 años con los jesuitas en la escuela, en el colegio, desde los 6 hasta los 16 años, y quedaba algo de brasa, algo de rescoldo. Y me acuerdo que sentí un llamado de Dios que cambió mi vida. Empecé a misa todos los días. Aquello fue una cosa maravillosa. Yo tenía 19 años. Ahora tengo 69 años. Y agradecido le decía yo al Señor, cómo has sido fiel. Cómo en el día de salvación me ayudaste. Cuando estaba más perdido, más hundido, me ayudaste. Hace 50 años. 50 años que Dios ha sido fiel conmigo. Siempre me ha dado su gracia para que siga el camino. Me ha dado la fuerza para que siga el camino, me ha dado la Eucaristía, me ha dado unos catequistas, me ha dado una comunidad, me ha dado un ministerio de ser sacerdote, me ha dado... ¿Cuánto? Me ha perdonado cuando he caído, ¿cuántas caídas? Y Dios me ha perdonado siempre, qué buenísimo has sido conmigo. En el día de salvación te ayudé. Eso podemos decirlo todos, ¿no? Tú también, ¿no? ¿No has visto cómo Dios te ayudó y te invitó a esas catequesis y entraste a una comunidad, entraste a la iglesia, comenzaste una vida nueva? ¿Dios no te ha ayudado? Continúa San Pedro diciendo, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa como alguno lo supone, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Aquí está la razón. ¿Por qué se demora tanto el Señor? Bueno, tanto. O sea, según nuestro esquema, parece que se demora mucho. Y hace 2000 años que Cristo murió, resucitó. ¿Y cuándo vuelve? ¿Cuándo volverá el adviento del Señor? ¿Cuándo será el juicio final? ¿El fin de este mundo? ¿Cuándo? Bueno, dice San Pedro que Dios usa de paciencia con nosotros. Porque no quiere Dios que nos condenemos. Quiere que rectifiquemos nuestras sendas, como decía la lectura del Evangelio. Enderecen las sendas chuecas, torcidas. Quiere Dios que todos nos convirtamos, que enderecemos nuestras sendas torcidas, para que cuando llegue a Él nos vea irreprensible y nos lleve al cielo. Quiere Cristo llevarnos con Él, pero nada impuro puede entrar en el cielo. Él nos hará irreprensibles. ¿Cómo? Pues dándonos su gracia, sus dones, corrigiéndonos, perdonándonos. Por eso se demora el Señor, porque quiere que todos lleguemos a la conversión. Porque quiere el Señor que nadie perezca, sino que el malvado deje el camino malo, que el que robaba que ya no robe, que el que adulteraba y fornicaba y veía pornografía que lo deje, que el que vivía mintiendo a sus padres, desobedeciendo, que lo deje, que vivía en la violencia, que deje la violencia y el pecado. Quiere el Señor que enderecemos las sendas chuecas, las sendas torcidas y nos volvamos a Él. Porque Dios quiere la conversión de todos. Por eso Dios se demora en venir. ¿Y cuándo será? No sabemos. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Solo el Padre sabe el día del fin del mundo. Pero Cristo no es Dios, dicen los padres de la Iglesia. Sí, como Dios, Cristo sabe el día del fin del mundo. Pero como hombre, se eclipsó su divinidad. Dicen los padres de la Iglesia que como hombre, su divinidad se eclipsó. Y por tanto, tampoco el Hijo sabía cuándo será el fin del mundo. El día del juicio final, cuando llegará el último adviento del Señor. El adviento es la venida que vino pequeñito en Belén, que está viniendo cada día con su palabra y en la Eucaristía, está viniendo y vendrá glorioso a juzgar a aquellos que le condenaron, a juzgar a todos los hombres, vivos y muertos. Entonces toda la vida cristiana es un adviento, un estar esperando al Señor, que viene en cada Eucaristía, que viene también en la oración a darte su gracia, su amor. Está viniendo y vendrá glorioso al final de los tiempos. Por eso hay que estar preparados. Bueno, ¿y qué más dice San Pedro? Dice, el día del Señor llegará como un ladrón. ¿El ladrón te avisa a ti cuando vaya a robar tu casa? No, no te avisa. El ladrón no avisa. Así el Señor vendrá como ladrón. Cuando menos te lo espera, un infarto y caemos muertos. Un coronavirus, un accidente, no sabemos. Forzosamente, no forzosamente hay que vivir hasta los 90 años. Puede ser que muramos en la niñez. Hay niños que mueren, o jóvenes, o adultos, o ancianos, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera, no cuando el hombre decide. Como estoy enfermo, no quiero sufrir, me pongo una inyección, eso se llama suicidio, la eutanasia. Dios no quiere eso. La Iglesia no acepta la eutanasia. Sin embargo, todos los gobiernos en España se está aprobando todo. Es un desastre lo que está pasando en el mundo entero. Una auténtica calamidad. Lo que está pasando en el mundo entero. Eutanasia, abortos, divorcios, los niños lloran. ¿Dónde está papá? Tantas cosas, Dios mío. Guerras. Robo, asesinato, mafia, drogas, egoísmo. ¿Cuánta cosa está pasando en el mundo? Nosotros estamos llamados a esperar al Señor. Esperarlo como Él quiere. Dice San Pablo, Él nos hará irreprensible en el día de su venida. Fiel es Dios, Él lo hará. Es que tengo mal genio, Dios te dará el corazón manso. Que soy lujurioso, Dios te dará un corazón casto. Él lo hará, Él lo hará, Él es fiel. Y te va a hacer irreprensible hasta el día de Cristo. Para que cuando llegue Cristo, tú y yo seamos irreprensibles y vayamos al cielo. Él lo hará. Dice San Pablo, fiel es Dios. Nosotros no podemos cambiar con nuestras fuerzas, pero Dios sí lo puede hacer. Y puede hacer de un corazón violento un corazón manso, humilde. Dios puede hacer de un corazón lujurioso que siempre está con mujeres un corazón casto, que pida perdón a su esposa y la respete. Dios puede hacer de un ladrón siempre robando un hombre que trabaje con sus manos y que ayude a otros. Y así, un médico que empleaba sus manos a practicar aborto y aborto puede arrepentirse y emplear sus manos para curar a los enfermos, no para matar niños. Esto lo puede hacer Dios si tú quieres. No quiero. Si no quieres, si no queremos, Dios nos deja libre. Porque dice San Agustín que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios dialoga con nosotros. ¿Quieres que yo te salve, que te dé una vida nueva? Sí, quiero, Señor. Hazlo. Haz de mí lo que tú quieras. Lleva mi vida. No la quiero llevar yo con mi razón. Llévala tú, Señor. Que tú me llevarás a buenos pastos. A los pastos verdes. A la vida eterna. Bueno, dice que el Señor llegará como un ladrón. Y en aquel día los cielos con ruido ensordecedor se desharán. Los elementos abrasados se disolverán. Y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. O sea, que así este cielo, esta tierra pasará. Todas estas cosas han de disolverse. ¿Cómo conviene entonces que seáis en vuestra santa conducta y piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en que los cielos en llamas se disolverán? Pues nosotros, según lo tenemos prometido, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Este cielo pasará, esta tierra pasará. Esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde habitará la justicia. Por tanto, querido, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante Cristo, sin mancha y sin tacha, con una conducta santa. Dios mío, pero mi conducta no es santa. Bueno, tú di como aquel monje del desierto, Señor, hasta hoy todo lo he hecho mal, pero hoy con tu gracia, hoy empiezo una vida nueva. Dilo, digámoslo todos en este tiempo de Adviento, Adviento de 2020. Señor, con tu ayuda quiero empezar una vida nueva, una vida santa. Yo no puedo, pero tú, para ti todo es posible, Señor. Dame un corazón manso, un corazón casto, un corazón humilde. Hazlo tú, Señor. Y Dios lo hará. Por eso tenemos que intensificar la oración en este tiempo de Adviento. Dice Jesús, que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, la embriaguez, las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso. Estad orando siempre para tener fuerza y poder escapar. Orando siempre. Orar siempre. Cuando vas en la buseta, vas en el carro, vas paseando por la calle, estás cocinando el arroz, te estás bañando, donde estés, orando. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. U otra ejaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Repetidlo todo el día, todo el día. Claro que se nos olvida, porque estamos a veces con mil vanidades, pero tenemos que tender siempre e intensificar la oración, pidiendo al Señor que venga. Ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Canta ese himno de Adviento. Que así sea. Y hasta el próximo día, Dios mediante.